Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis personas han sido detenidas por 8 robos en varias casas en la Comunidad de Madrid. Entre las víctimas, los delanteros del Real Madrid, Rodrigo Goes, y del Rayo Vallecano, Radamel Falcao. Este grupo criminal se servía del contenido de las redes sociales que los propios futbolistas publicaban para cometer sus robos. Mamen Vizcaíno.
Esa era su principal fuente de información, lo que publicaban los deportistas y sus familiares en redes sociales, donde mostraban algunos efectos de gran valor que tenían en sus domicilios. También se podía ver en esas imágenes la distribución de la casa, donde estaba situada y si estaban o no en ella, por ejemplo, si estaban de viaje o en algún partido. Los detenidos completaban la información yendo a esas ubicaciones y viendo in situ cómo eran los sistemas de seguridad y cómo se podía acceder a ellos. Irene Veras, portavoz de la Policía Nacional.
En este operativo fueron detenidos los 6 integrantes del grupo criminal, 5 hombres y una mujer. Y se intervinieron 10 relojes, diversas piezas de joyería, más de 3.300 euros en efectivo y 2 pistolas de aire comprimido, entre otros efectos.
El grupo estaba especializado en robar en viviendas de futbolistas, entre ellos Goes, Rodrigo Goes, delantero del Real Madrid. Asaltaron su vivienda en mayo mientras jugaba la Copa del Rey en Sevilla. Radamel Falcao, del Rayo, también fue una de sus víctimas. Robaron en su casa de la urbanización de La Florida, en Aravaca, el pasado 30 de septiembre, cuando estaba jugando contra el Mallorca.
Subida de tono y de crispación en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, en la que el Ejecutivo continúa sin hablar del caso Coldo. Los ministros intentan desviar el foco pidiendo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la investigación fiscal abierta a su pareja, siguiendo así la estela marcada por Pedro Sánchez al inicio de la sesión. En esa sesión está Maribel Sánchez.
Dimisión de Isabel Díaz Ayuso pedida al unísono por todos los miembros del gobierno que intervienen en el Congreso, y sea cual sea la pregunta que se les hace desde la oposición. Como ejemplo, el popular Miguel Tellado citaba la presunta implicación de la presidenta del Congreso en la compra de esas mascarillas, y la respuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz consiste en presentar una corrupción generalizada.
Sin olvidarnos de la presidenta de esta Cámara, que hoy ya no debería estar aquí. Su mera presencia, señora Armengol, mancha esta institución. Señora Díaz, no mantenga el silencio cómplice de todas estas semanas.
Que es un bochorno y que estos aforamientos en nuestro país se tienen que acabar. Le digo también que los aforamientos y los indultos por corrupción en España se tienen que acabar.
Pero de la sesión de control hemos pasado ahora a las interpelaciones al gobierno, y siguen la misma línea bronca y de acusaciones mutuas, pero sin ninguna respuesta sobre el caso Coldo.
Naciones Unidas denuncia que han muerto más niños en 4 meses en la franja de Gaza que en el resto de guerras en los últimos 4 años. En la audiencia general de este miércoles en el Vaticano, el Papa Francisco ha recordado que la guerra es siempre una derrota y ha pedido que no dejemos de rezar por la paz. Palabras en el día en el que además se cumplen 11 años de su elección como pontífice. Eva Fernández.
Hoy es día de fiesta en el Vaticano por celebrarse el aniversario de un sucesor de Pedro. El Papa, todavía un poco resfriado, ha reiterado su petición por el cese de la guerra.
Por favor, perseveramos en la preghiera.
Por favor, perseveremos en la oración por todos los que sufren las terribles consecuencias de la guerra. Hoy me han traído el rosario y el evangelio de un soldado que murió en el frente. Rezó con él. Mueren tantos jóvenes. La guerra es siempre una derrota.
Que siempre una esconfita.
Como siempre ocurre con estas conmemoraciones, Francisco continúa con su agenda habitual y no está prevista ninguna celebración especial, aunque le están llegando felicitaciones de todas partes del mundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras la clasificación del Barça para los cuartos de final de la Champions, hoy terminamos de resolver con el Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Sí, los octavos de final, últimos 2 billetes para esos cuartos de final de la Champions que ponemos en juego a las 9, el primero en el Atlético de Madrid-Inter de Milán, que trae ventaja mínima para los italianos del partido de la ida. Los rojiblancos, la buena noticia pasa por la recuperación de Antoine Griezmann, que va a estar disponible para el Cholo Simeone. Un Simeone que hace balance de la temporada, reconoce que no están en su mejor versión y no pide a la afición, pero sí espera el apoyo incondicional.
Hasta el partido contra el Sevilla hicimos una temporada muy muy buena, llegando a semifinal de Copa del Rey, compitiendo muy bien en Liga, en octavos de final en Champions. Los últimos 20 días, 4 o 5 partidos, el equipo no mantuvo el nivel que venía teniendo.
Mañana hay que decirles algo, ¿confías en el Metropolitano tanto como en tus jugadores?
No puedo decir nada en estos momentos. Silencio y aceptar todo lo que ellos no quieran dar.
El otro billete para esos cuartos de final lo van a pelear Dortmund y PSV Eindhoven. Con todo por decidir, desde las 8:30 ponemos en marcha tiempo de juego para encontrar a los dos últimos equipos que completen el sorteo de cuartos, que va a ser el viernes, donde ya notamos al Barça, que eliminó al Nápoles anoche con un buen partido, recuperando sensaciones, también al Arsenal de Mikel Arteta, que eliminó en penaltis al Oporto.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al Maño Barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que hoy se celebra esa segunda jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria en el Parlamento. Hoy, con los grupos que apoyan al gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente. En el día después del cara a cara ante el presidente Fernando Clavijo del Partido Socialista, esta mañana la presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, lamentaba en COPE que en estos 8 primeros meses del año de gobierno se haya retrocedido en cuestiones como las listas de espera en sanidad y sobre todo en dependencias, algo que corrobora el comité de empresa y también la Asociación Estatal de Gerentes de Servicios Sociales. Y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha comparado el índice de personas fallecidas en Canarias por COVID mientras él era presidente con el de Madrid, que según él es 4 veces mayor, para defenderse de las críticas del Partido Popular por los contratos con las empresas vinculadas al caso Coldo. Escuchas, Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. No se equivoquen, es miércoles 13 de marzo. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Mira, ser chofe de guagua o taxista, esto no debe ser una profesión de riesgo, pero lo es. Los taxistas deben cumplir con su obligación de cargar. Si no lo hacen, se podrían enfrentar a sanciones. Meten clientes a bordo sin preguntas previas y están sometidos a su suerte. Cierto que es imposible poner un policía en cada taxi, pero corren riesgos a veces innecesarios. Las agresiones es un indicador de lo que ocurre en la calle. Tampoco debe ser un empleo rodeado de peligro ser conductor de guaguas. Es la primera vez que se denuncia lanzamiento de piedras a los vehículos y al final... Es que al final tanto va el cántaro a la fuente, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar. Ayer un inmigrante... Fue un inmigrante... Y las cosas como son. Este que piensa que está por encima del bien y del mal, que no respeta las mínimas condiciones de convivencia, afortunadamente no son todos, una leve pequeña minoría, pues este decidió viajar sin pagar en la línea 17. Pagamos todos, pero él no. El chofer se armó de valor, se levantó, fue hasta donde estaba él y le dijo: tú tienes que pagar como pagan todos. La boba estaba cargada. Al final hizo que llamaba a la policía. Después escucharán el relato. Vamos a hablar con el chofer. El inmigrante salió y la respuesta fue una pedrada en la cabeza. No sé si han visto las dimensiones de la piedra, pero es grande, ¿eh? Podría haber traído incluso consecuencias más graves. Esto podría ser un hecho aislado, pero es que nos dicen que no es así. Es que nos dicen que hay bandas organizadas que delinquen ahí en el Parque de San Telmo. La capital es una ciudad segura, yo estoy convencido de ello, es la sensación que tenemos, pero es que los que trabajan en la calle ya nos empiezan a decir que no es así. Herrera en COPE Gran Canaria, 2 horitas de radio por delante con Víctor Cabrera en la realización. Les habla encantado de la vida Javier Benítez, bienvenido Víctor. Vamos con el tema del día. Es verdad que no es la canción franquicia de Duran Duran, que es una banda británica precursora del New Wave y con gran éxito en los 80. Pero este es otro de los éxitos. Pueden presumir de ser chicos Bond, porque este tema es la canción central de una película de 007. La canción se titula igual que el film, Panorama para matar, aunque traducido textual sería algo así como Vista para matar, pero en España una vista. En España una vista es algo diferente a lo que se resisten muchos políticos. En fin, el morbo de la película no es solo que cuente una aventura más de la gente con licencia para matar, eso es lo que quiere decir 007, sobre todo ver a una sex symbol de momento, Grace Jones, que ya la vimos en Conan el Destructor. Schwarzenegger dijo que era muy agresiva trabajando. En fin, el tema es del año 85, parece que el productor de la película se la encargó al grupo porque uno de sus componentes era una fiesta y algo embriagado le dijo a Albert Broccoli: ¿Cuándo vas a contar con nosotros para hacer una de tus películas? Y así fue como nació este A View to a Kill de Duran Duran. Son las 10 y 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Cielos despejados, hoy tenemos un día bonito, como ayer. Por la tarde ya entrará algún intervalo que otro. Se va acercando la noche, se va a encapotar, sobre todo en medianía, zonas altas, lluvia, poquito por no decir nada. Las temperaturas en leve ascenso, ahora mismo en la capital tenemos 19 grados, en Tenteniguara, Valsequillo 17, en los Llanos de la Pez, zona alta de Gran Canaria en el corazón, 15 grados en el Salobre, sur de la isla, 21, y en el norte, en el puerto de las Nieves, en Agaete, 19. El viento será flojo a moderado. Hacemos una pausa y enseguida vamos a hablar con Andrés. ¿Quién es Andrés? Andrés es el chofer apedreado. Vamos a hablar con él, a saber qué fue lo que ocurrió. Ya verán que se le va a poner la carne de gallina, los pelos de punta. Publicidad y con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Andrés, el chofer apedreado de la línea 17, mientras cubría esta ruta, se paraba para cargar la guagua en el parque de San Telmo y un inmigrante pues le apedreó. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Vamos a hablar con Andrés, precisamente, el chofer. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, lo más importante, ¿qué tal estás?
Pues la verdad que fatal. Sí. Hoy encima se me bajó hasta la hinchazón a la cara. Ahora me tiene, vamos, estoy como en una nube.
¿Qué es lo que tiene?
Todo mareado, dolores, no puedo ni abrir la boca ni masticar porque me tira la mandíbula al golpe. Vamos, estoy una pitrafa, pero bueno, contamos.
Oye, la piedra es de, como se suele decir, dimensiones considerables,
Sí, es un poquito robusta.
Sí, desde luego que sí. ¿Qué tienes? ¿Puntos en la cabeza? ¿Dónde te dio exactamente, Andrés, la pedrada?
Me dio, vamos a ponerle un centímetro por arriba de la 100, gracias a que escapé. No, punto no tengo porque solo tiene un piquete y médicos consideraron que para el hematoma que se me hizo, el coágulo ese, pues va drenando, va saliendo la sangre por ahí. Solo tengo la venda para lo que va saliendo.
Oye, Andrés, ¿en ese momento llegaste a perder el conocimiento o no sé?
No llegué a perderlo, pero vamos, me dejó groggy. Todavía me dura. Que no, en aquel momento es que me quedé... lo más que acerté fue a llamar a base para que me mandaran la ambulancia o algo, pero después ya recuerdo cosas puntuales, pero no... Atontado.
Uh-huh. ¿Te estabas cargado? ¿Tenías las huevas cargadas en ese momento, Andrés?
Sí, era en el viaje que salía a las 10 y 25 del teatro, llegué a San Telmo, claro, la gente que traía del teatro, llegué a San Telmo sobre las 10 y media, recogí la gente y me subió el caballero, pero bueno.
Y la gente sorprendidísima, ¿no? Cuando escucharon el estruendo ese y entiendo que bueno, la sangre, ¿no? Imagino que...
Y arranqué yo intentando arrancar, pero si se cierran las puertas y tal, si no es, pues, eso es un proceso lento, que la agua con las puertas abiertas no arranca y si no es, pues, llegó el muchacho con la piedra por la ventana, pero bueno.
Oye, ¿cómo fue, Andrés? Porque ya han dicho compañeros tuyos que es un inmigrante, que no es la primera vez que tienen problemas ahí, sobre todo en San Telmo. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que ocurrió, Andrés?
Fue que yo llegué a la parada de San Telmo y recogí todo el pasaje y al final se me subió este señor unos pantalones vaqueros pero desarrapados, no tenía camisa, con un albornoz azul, con capucha y nada más que la presencia de ella me lo decía todo, pero bueno... ya puedes arrancar, no te voy a pagar. Digo, ¿cómo? Y siguió y se sentó a la punta atrás de la guagua. Bueno, un articulado, 18 metros a la punta atrás, imagínese. Pues nada, ya había subido todo el mundo y yo dejé las puertas abiertas y me levanté y fui y le dije, digo, mira, hágame el favor, si no va a pagar, bájese. Tenemos que continuar bien y la gente... No, yo no me pienso bajar, llama a la policía si quiere. Vale, lo que usted diga, no hay problema, hombre. Cogí el móvil, hice que llamé a la policía. Ya cuando yo, haciendo la pantomima, que en realidad no la había llamado, pero bueno, haciendo la pantomima, que estaba llamando a la policía, dice, mira, para, que yo me bajo, para. Y vale, hasta luego. Y bueno, ya el problema se solucionó, me siento otra vez. Entonces hicieron las puertas para arrancar y cuando empieza la gente dice, cuidado, chofe, cuidado, vamos. Y siento un taponazo en el cristal atrás, de una piedra. Yo me quedo mirando y digo, no, ¿eso qué fue? De todas formas intentando arrancar la boba, pero mirando, digo, y ese golpe, miro para el otro lado y ya estaba al lado mío lanzándome la piedra por la ventana mía, por el cristal mismo, lo rompió y me impactó la piedra en la cabeza. Ya después de ahí, ya digo, me quedé sonado, no, vamos, sé que pude llamar para que me mandaran a la policía y a la ambulancia y la gente del resto lo hizo la gente, la verdad. Luego los seguritas que están en San Telmo salieron fuera, los que están en la estación me dijeron que si lo reconocería, tenían una foto de él, y pues sí, es este. Dice que ya era habitual, que ya había tenido varios altercados y etcétera, etcétera, y toda la historia que sigue, pero ya te le digo, me recuerdo cosas puntuales, pero no... Me quedé, vamos, estaba en una nube y ya no sabía ni dónde estaba.
Te la tiraba bocajarro la piedra, ¿no? A poquitos metros de ti, centímetros.
Sí, sí, él estaba al lado de la ventana. Yo no sé si es que cogió la misma piedra que tiró en el cristal atrás o venía con otra. Yo me la, me, a poca distancia estalló el cristal y me dio en la cabeza. Bueno, me partió la gafa, me hizo pesar.
Entiendo que estás de baja, ¿no, Andrés? Y claro, ahora volver otra vez a la misma línea 17 con temor cuando vuelvas a trabajar, Andrés.
Hombre, todavía no sé. Con el cuerpo, parece que veo una sombra al lado mío y ya, bueno, ya parece que te viene algo. Ahora recuperarse, vamos a ver. No. De todas formas, lo más bien los dolores de cabeza, el mareo que tengo. Sé, ahora se me bajó todo el anchazo a la cara, no pude ni abrir la mandíbula. La mandíbula me tira arriba al golpe, no pude ni masticar, pero bueno.
Y entiendo que con ibuprofeno, ¿no? Lo que te habrán mandado para bajar la hinchazón y demás, ¿tienes que volver a la mutua o ya no?
Sí, tengo que volver a la mutua mañana jueves, a las 9. Pero sí, sé que me mandaron unos calmantes para el dolor, algo otro para el mareo, a ver si se me va calmando, pero no sé.
Andrés, ¿cuándo vas a volver otra vez? ¿Pedirás la 17? ¿Vas a pedir otra línea para un poquito alejarte de ahí o no sabes qué hacer?
Hombre, no tengo idea de cambiar de línea. Yo nunca he tenido problemas y el público siempre ha sido bueno conmigo. No, la gente siempre ha sido buena. En principio no tengo idea de cambiar de línea. Estos son casos puntuales, pero suelen pasar mucho, desde luego. El compañero ya que le han tirado piedras también, sí. y agresiones, pero bueno, es lo que tenemos.
Oye, nos decía el presidente del Comité de Empresas ayer, Carlos José, que esa zona, sobre todo esa parada, es muy conflictiva, ¿no?, por parte de los inmigrantes, además, resaltaba.
Así. Sí, bueno, yo siempre que trabajando ahí por la línea y siempre que pasas por la noche ahí, es raro que no esté el coche de la policía en la puerta, porque siempre ha habido algún altercado, algún follón, alguna historia. Claro, en el momento que pasé yo no había nadie, pero tocó. Es decir, eso es habitual. Eso en San Telmo, y hablas con los de seguridad de San Telmo, y eso, los conflictos son habituales. Siempre con unos con otros, robándole a la gente, robándole los móviles. Ellos por la noche, vamos, es que hasta y a veces cogía la guagua en San Telmo y yo siempre preocupado. Digo, ten cuidado porque es que es muy, muy conflictivo.
Y Andrés, ya para acabar, ¿qué te ha dicho tu familia? ¿Qué te ha comunicado?
Pues nada, no me van a decir, es mi trabajo, ¿no? A recuperarme.
No hay seguridad en las guaguas. Había unas cámaras disuasorias que se iban a instalar. Parece ser que
particularmente en esta que tenía yo no tiene cámara porque es de la antigua. Ahí están poniendo cámaras las nuevas y incluso las nuevas que traen ya traen las cámaras y eso, pero esta en particular no es de las que quedan antiguas y no tenía cámara.
Ya para acabar, como última pregunta, fin, ¿qué mensaje lanzaría, Andrés, por todo lo que ha ocurrido? ¿Qué reflexión lanza?
No sé si ponen más seguridad no tenemos autoridad ninguna, ya no se nos respeta ni nada. Y yo, hasta incluso yo no lo digo por mí, yo no suelo discutir, no más follones, no ponerme en contra a todos por igual y siempre te aparece la típica persona esta que no sé qué decir, es que sinceramente estamos como desamparados.
Andrés, gracias por tu testimonio, atender a la cadena COPE, te envío un abrazo muy fuerte y que todo sea en un futuro un mal sueño, una mala experiencia, que quede totalmente olvidado y sobre todo muy recuperado de esas heridas físicas que afortunadamente sanarán. Un abrazo, gracias.
Muy bien.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. En Act.
Preguntamos, ¿tiene Canarias un tesoro escondido bajo el agua, codiciado además por otros países, nuestro vecino Marruecos? Exactamente, ¿qué es lo que tenemos? Si es que realmente tenemos un tesoro muy codiciado. Vamos a hablar de tierras raras. Lo vamos a hacer con un especialista, catedrático en geología por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Mangas. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a todos los oyentes y a ti también.
Muchísimas gracias. ¿Podemos calificarlo así, como un tesoro bajo el mar, don José?
Bueno, son recursos minerales que existen pues tanto en los edificios insulares, que conocemos todos, que son las 7 u 8 islas canarias, ¿no? Pero luego también en todos los montes sumergidos, ¿no? Que son antiguas islas que actualmente están sumergidas porque ya pasaron a fase de crecimiento, murieron y están bajo el agua ahora, pues a diferentes profundidades. Desde el banco de Amanay, por ejemplo, que está entre Gran Canaria y Fuerteventura, que está a 25 metros bajo el agua, pero solamente 25 metros, y que es una gran isla que está ahí entre las dos islas de Fuerteventura y Gran Canaria. O si vamos a Tropic, que es el famoso trópico, y que está a casi 1,000 metros de profundidad, pero forma un edificio que se levanta desde los 3,000 metros, ¿no? Así que, bueno, en todos estos montes sumergidos y en las laderas de las islas bajo el agua, pues hay una serie de materiales que hoy día pueden tener interés económico, porque son materias primas críticas. Se llaman críticas porque son escasas, las tienen pocos países, y su escasez o no suministro por esos países puede originar pues problemas económicos en muchas empresas y industrias que tienen muy diferente índole, ¿no?
Don José, dos cosas que me ha llamado mucho la atención. Nos acaba de decir, quizás yo lo he entendido mal, yo creo que no, que hay una isla entre Gran Canaria y Fuerteventura que está sumergida a 25 metros, creo, entendí, del nivel del mar.
Sí. Es los que se dedican a la pesca, los pescadores profesionales o los pescadores que lo utilizan como ocio, suelen ir al banco de Amanay, se llama así, el monte sumergido de Amanay, que es el mismo nombre que hay una playa muy bonita que está en la zona militar de Pájara, que se llama la playa de Amanay, que es preciosa, ¿no? Porque tiene una playa abierta al norte y al sur, ¿no? Luego uno puede bañarse según cómo sea el tiempo en el norte y en el sur. Entonces, Amanay es la playa que está ahí en el oeste de Fuerteventura, en la zona del campo de tiro de Pájara, pero luego, cuando se estudiaron los fondos sumergidos, apareció que había ahí una isla sumergida que es Amanay, ¿sí? Igual que hay otra al sur de Fuerteventura. Cuando uno va al faro de Jandía abajo, encuentras lo que es el banquete. Esta profundidad es también de unos 40 metros de profundidad y es una isla sumergida que continuaría Fuerteventura hacia el sur, ¿no? Y se llama el banquete. Pero hacia el norte de Lanzarote está el Banco La Concepción, que es hasta como a 200 metros de profundidad. Hacia el norte tenemos otra serie de montes sumergidos, ¿no?, que pertenecen también a Canarias, ¿no? Esahuira, Dacia, El Último Minuto, etcétera, etcétera. ¿No? Hay varios. Y hacia el sur está Trópico, que es el que sale en los periódicos, pero aparece también Las Abuelas, Los Padres, Drago, Eco, etcétera, etcétera.
A ver si va a ser verdad, don José, disculpe que le interrumpa, esa leyenda urbana, que es una mitología muy romántica, que dice que, bueno, Canarias puede ser los picos de la Atlántida.
Bueno, eso es una leyenda y hay que considerarlo como leyenda. ¿Por qué? Porque aunque esté a Amanay a 20 metros de profundidad y, como te digo, va gente a pescar allí, hombre, bucear no, porque hay mucha corriente y te tiras a bucear y terminas a 3 kilómetros en poco tiempo, ¿no? Pero no puede ser esta isla que aparece y desaparece. ¿Por qué? Porque en lo que es la historia, que sería del siglo, que hay documentos escritos del siglo XV en adelante hasta nuestros días, o en la época aborigen, pre-europea, que se llama así, ha habido subidas o bajadas del nivel del mar, pero como mucho más un metro y menos un metro. Uh-huh. Esto es lo que han sido cambios climáticos en se puede decir, en el Holoceno, es decir, que el Holoceno es el presente interglaciar, que son 11.000 años, que sería pues parte de la época, bueno, las islas estarían desérticas sin gente, después luego ya como pues el año 600 antes de Cristo empezaron a aparecer aborígenes en las diferentes islas del archipiélago, y luego con la conquista en el siglo XV. Entonces, por mucho que baje y suba el nivel del mar, por pequeños cambios astronómicos, se ha confirmado por paleoplayas que está a más uno o menos uno sobre el nivel actual. Luego jamás llegaríamos a ver a Manai, jamás llegaríamos a ver el Banquete, que está como unos 40 metros, ni Banco La Concepción, y menos Tropic, que está a 1.000 metros. Luego, el que aparezca una isla o desaparezca, eso es una leyenda, ¿no?, de la Antártida, la Atlántida. No, desde el punto de vista científico, eso no es viable.
Bueno, a nosotros nos sigue gustando decir que tenemos San Borondón, que aparece y desaparece, es una leyenda, lo sabemos todo, pero una leyenda bonita y que contamos a nuestros hijos, aún sabiendo que no es cierto. Hablamos de tierras raras, exactamente qué tipo de material podemos encontrar precisamente en estos fondos marinos, don José.
Sí, cuando yo explico en mis clases, que hombre, tenemos una asignatura en cuarto curso de grado de Ciencias del Mar, pues fíjese que la asignatura se llama Recursos Marinos, ¿no? Entonces yo tengo un cuatrimestre, que yo lo que explico en cuatro meses no lo podría explicar aquí en dos minutos, ¿no? Pero en principio yo le explico a mis alumnos los recursos minerales marinos, ¿no? Dentro de los recursos minerales hay de todo. Tenemos de hidrocarburos fósiles, petróleo, gas natural, hidratos. Tenemos todo lo que serían áridos de construcción, placeres. Tenemos fosforitas, que es otro tipo de rocas. Hay nódulos y costras de manganeso. Y ahí es donde, justamente, cuando explico los nódulos y costras de manganeso, sobre todo las costras de manganeso polimetálicas, pues es lo que aparece en las laderas de estos montes sumergidos y en las laderas de las islas, ¿no? ¿Por qué? Porque las corrientes profundas, que fíjense que van en contra, ¿no? Es decir, mientras que la superficial, todo el mundo hablamos de la corriente de Canarias que va norte-sur, que es la que nos trae los alisios, y va la corriente de, pues que sale en Noruega, pasa por Galicia y termina aquí en Canarias, esa es la corriente superficial, hasta aproximadamente 1.000 metros de agua, ¿no? Luego está una fase de aguas que proceden del Mediterráneo, pero luego ya las profundas de 2.000, 3.000 metros, 4.000 metros de profundidad nos viene desde Sudáfrica, pasa por Angola, de Angola pasa a Guinea, Guinea hasta nosotros, ¿no? Esa es en dirección sur al norte. Pues bien, esas aguas cuando chocan con los montes sumergidos y con las islas, pues son capaces de precipitar elementos químicos que están disueltos en el agua. Y hay unos óxidos de manganeso, por eso se llaman costras de manganeso, que además de precipitar óxidos de este elemento químico, que es el manganeso, pues se producen sustituciones iónicas y precipitan los 15 elementos químicos de las tierras raras, que como decimos son 15 elementos. Manganeso es un elemento, el oxígeno es otro elemento químico, pero aquí estamos hablando que cuando las aguas profundas cargadas en elementos químicos chocan con las laderas de los montes sumergidos, porque la circulación general de las aguas oceánicas, al subir cambian sus condiciones físico-químicas, así que suben de profundidad de 4.000 metros, suben a 3.000, 2.000, 1.000 metros, y entonces es capaz de variar la temperatura, varían las condiciones físico-químicas del agua y precipitan estas costras de manganeso. Ahí donde están esos 15 elementos de las tierras raras que hoy día son el oscuro objeto de deseo de todo el mundo, porque para llevar a cabo la transición ecológica, llámalo placas solares, llámalo internet, llámalo móviles, llámalo lo que ustedes quieran llamar, de todo lo que tenemos así, coches eléctricos y demás, pues estos elementos químicos que son bastantes, son 15, helio, lantano, praseodimio, neodimio, europio, terbio y terbio, que son, ustedes pueden mirar la tabla periódica, pues son los que aparecen en estas costras de manganeso polimetálicas y aparecen en esas laderas de los montes sumergidos. Por eso es un recurso más, no es el único, porque también hay fosforitas a menos de 500 metros, hay áridos en la costa y en la plataforma, hay placeres de elementos metálicos también. Entre Fuerteventura y Lanzarote y el continente africano, que sería Marruecos y Sáhara Occidental, tenemos los que serían las trampas de petróleo y gas natural, que son todos recursos que pertenecen a España, ¿no?, y que están en nuestras aguas jurisdiccionales.
Pues la verdad es que es bastante interesante. Hay que ver cómo está cambiando la historia, ¿no? Desde buscar galeones hundidos con tesoros, ¿no? Pues lo que estamos buscando ahora son las tierras raras. Ya para acabar, don José, ¿se puede de alguna manera rescatar ese tipo, estas tierras raras? ¿Se pueden sacar a la superficie? ¿Complicado? ¿Es sencillo, don José?
Sí. Cuando yo le explico a mis alumnos, le digo que esos son recursos minerales marinos, ¿no? Que están aquí en las aguas jurisdiccionales de Canarias, ¿no? Que te hablan del término recursos minerales, ¿no? Cuando hablamos de recursos minerales, cuando tenemos un cierto conocimiento geológico, que es lo que he estado aquí explicando ahora estos minutos atrás, ¿no? Y tenemos la tecnología adecuada y apropiada para sacar esos recursos. Claro, no estamos hablando de momento de calcular las reservas que podemos explotar ya. ¿Por qué? Porque nos falta justamente este segundo parámetro, que es la tecnología. Es decir, no tenemos ahora actualmente en el mundo, ni siquiera Noruega, que es un país que trabaja, lleva trabajando muchos años en petróleo y gas natural y domina las aguas submarinas, no tiene Estados Unidos, no tiene ni siquiera Japón ni Rusia, los siete grandes, ¿no? No hay esa tecnología para sacar esas costras de manganeso polimetálicas con tierras raras, de sacarlo ahí a 1,000 metros de profundidad, a 2,000 metros de profundidad, porque claro, son costras. Y costras es, como yo le digo a mis alumnos, es como si tienes en la piel, tu piel de tu cuerpo, y se te forma una especie de costra o de roña encima, ¿no? Entonces tenemos que sacar esos que son 5 centímetros, 7 centímetros, 2 centímetros que están sobre las rocas volcánicas de estos montes sumergidos y laderas, ¿no? Claro, sacar esa costra de 5 centímetros o 7 centímetros o 2, no hay tecnología todavía. Es decir, ya sabemos, tenemos conocimiento geológico de que puedan existir, pero nos falta la tecnología para sacarlo. Luego, como dice mi compañero Jorge Méndez, que estamos trabajando en un proyecto así ya hace muchos años sobre tierras raras en Canarias, aplicaciones, claro, es un poco de ciencia ficción. Conocemos el recurso, no podemos hablar de reservas porque todavía no se pueden extraer, por lo tanto no tenemos una fase de explotación a corto plazo, ¿no? Puede ser que a medio plazo o a largo plazo si hubiera interés por parte del Estado español o de la Unión Europea.
Bueno, pues interesantísimo. Hablar con José Mangas de manera muy didáctica, catedrático en geología por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don José, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Venga, buen día.
Respirar y sentir que la verdad inunda el aire. Voy dejándome llevar.
Bueno, que sí, que tenemos San Juan ahí a la vuelta de la esquina y uno piensa San Juan. Bien, vale, fiestas fundacionales aquí, Telde y sobre todo Arucas.
Llevo en mí las armas.
Vamos a saludar a su alcalde, Juan Jesús Facundo. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, debe estar usted contento, porque al fin y al cabo ayer ganó el Fútbol Club Barcelona, usted es culé, hizo un buen partido, y a ver si está tan contento como para decirnos 20 minutos antes quién va a ser el pregonero, porque la rueda de prensa a las 11, don Juan.
Bueno, pues no sé si desvelarlo, porque queríamos tenerlo para las 11, pero yo creo que es mejor escuchar la rueda de prensa y enterarse de quién será el pregonero, porque creo que es legítimo de esperar a esa hora, ¿no?
La alegría no va para tanto, don Juan.
¿La alegría de cuál? ¿Del Barcelona?
Sí.
No. Eso creo que le queda mucho y creo que va a uno. Espero equivocarme, pero yo creo que los cuartos de final ya no
recorren más. De ahí no pasamos. Bueno, solamente unas pistas. ¿Está vinculado al mundo de la cultura, de la música? ¿Algunas pistitas?
Sí, bueno, es una persona que lleva residiendo en Arucas más de casi 18 años, que tiene una trayectoria profesional vinculada a la cultura y que creo que agradezco su predisposición cuando se le planteó y que espero que sea pues un buen pregonero. Es hombre, evidentemente, pero creo que tiene un valor añadido de que ha recorrido todo el archipiélago canario, pues trasladando pues su humor y demás, y yo creo que va a ser muy... Ya estoy dando demasiados pistas.
Ya lo acabas de decir tú, todo humorista de Arucas, no voy a decir yo quién es, pero bueno, ya prácticamente lo ha dicho.
Bueno, hay varios, tenemos sí. Varios en Arucas, afortunadamente tenemos varios humoristas en Arucas que son muy buenos y que también hacen vida en nuestro municipio y que creo que llevan cualquiera de ellos el honor, ¿no?, de pertenecer al municipio de Aruca.
Bueno, sea como sea, seguro que es todo un maestro. Bueno, alcalde, que ya la fiesta la tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿no?, ¿cómo se presentan este año?
Sí, mira, la fiesta, pues vamos a empezar porque este año también, a través junto con la parroquia de San Juan Bautista y la Asociación de Alfombristas, hemos trabajado para que el obispado, a ver si nos autoriza a que el Corpus Christi se celebre el día 30 de Día de Canarias, porque cae el día 9 de junio, y el 9 de junio son las elecciones europeas, y es una complejidad difícil para poder encajar pues en unas fechas tan significativas, en un evento también tan importante como son unas elecciones, ¿no? Sí. Pero ya después, a partir del 31 de mayo, haríamos la lectura del pregón, con un mes cargado de actividades musicales, con verbenas, con tributos, con un concierto de artistas a nivel nacional para el 23 por la noche, y con eventos deportivos como es la subida automovilística de Bañadera a Aruca, como es el encuentro de mayores de Ciudad de Aruca, la romería, que no puede faltar romería y ofrenda al santo patrón, y la feria de ganado, ¿no? Tenemos un elenco desde el 31 de mayo hasta el 27 de junio, pues prácticamente con actividades, ¿no? Creo que estaremos el 24 de junio siempre con Quique Pérez, con un ratito de humor, y cumpliendo pues fielmente con ese aniversario que empezaron los 600 en Arucas precisamente hace 7 años, y continuarán con nosotros, ¿no? Creo que además de finalizar con el espectáculo de las escuelas artísticas, una referencia, y el concierto de la Banda Sinfónica Ciudad de Arucas, ¿no? Que será 28 y 29 de junio. En esa prácticamente habremos terminado realmente con todo, ¿no?
Bueno, pues gran agenda la que tenemos en Arucas. Le quiero preguntar también por otra cosa ya para acabar, alcalde. ¿Cómo es esto de identificar los inmuebles inacabados para convertirlos en vivienda protegida? Un poco cómo va este proyecto, y no sé si tiene ya, pues, no sé, un catálogo de viviendas que pueden estar ahí desocupadas para precisamente ponerlo a disposición de las personas que necesitan una solución vacacional, una solución habitacional, disculpe.
Sí, la cuestión nosotros que primero es identificar pues esos edificios inacabados. Algunos tenemos datos desde el ayuntamiento, en otros son más complejos, pero sobre todo en qué manos están y cómo se pueden llevar el número de viviendas a una vivienda de alquiler asequible, ¿no? Que es la intención, sobre todo, de buscar esas edificaciones inacabadas de un número de 20 a 30 viviendas posibles que no den soluciones habitacionales, en este caso muy importante en Arucas, y después también con el suelo público, aquel suelo público que se pueda disponer, y también amparándonos en ese decreto ley que seguramente tendrá enmiendas en el Parlamento de Canarias para que sea aprobado y ratificado, en este sentido ratificado en el Parlamento de Canarias, que podamos tener la colaboración público-privada con un concurso público y se pueda también dotar para vivienda asequible, ¿no? Y después, pues, ese suelo privado que está ahí, que tiene en manos del SARE, de otros fondos de inversión, también poder tener esa información para poder trabajar y también seguir construyendo, pues, que esas entidades privadas que vayan buscando puedan llegar a adquirirlos y puedan hacer uso a viviendas asequibles, a viviendas de 300, 400 euros que se puedan ser razonablemente alquiladas y que además son necesarias, ¿no? En Arucas y creo que en Canarias
sí,
también.
Sí, desde luego. Pero censo tenemos, don Juan, ya más o menos aproximadamente cuántas puede estar deshabitadas, ocupadas.
Tenemos en la cabeza pues un número determinado, urbanismo, ¿verdad?, que ahora se va a poner a trabajar en concretamente en esas. Tenemos algunas, como te decía, identificadas de 10 edificios, 11 porque han pedido licencia, otras que están pues en medio sin acabar, que no iniciaron ni los cimientos, y en ese es el trabajo que vamos a hacer en esta semana, de intentar buscar y facilitar que esos edificios inacabados, que son parte privada, puedan optar pues este tipo de sociedades a poderlas adquirir y sobre todo destinar el 100% a viviendas de alquiler asequibles, ¿no? Que creo que es fundamental, porque como está el precio de la vivienda, cómo están los suelos, y no es cuestión de sacar más suelo, sino de aquel suelo que ya está con edificaciones inacabadas, se puedan adquirir, se puedan vincular a vecinos y vecinas de Arucas, ¿no?, también.
Pues la verdad es que sí, porque estamos en todo tipo de crisis, ¿no? Crisis energética, crisis hídrica aquí en Gran Canaria, por ahora, afortunadamente no, crisis de la vivienda también. Como última pregunta, alcalde, este decreto de medidas urgentes de vivienda del gobierno de Canarias, ¿tal cual se puede adaptar ahí a la realidad de Arucas? ¿Hay que hacer alguna modificación? No sé si ha tenido la oportunidad de echarle un vistazo.
Sí, perdón. Nosotros lo hemos estado ya estudiando, entendemos la parte del gobierno de Canarias de intentar pues, darle una solución, pero también como ayuntamiento también vemos que tenía que haber pasado unos filtros, como era la información previa a la Federación Canaria de Municipios, a la FECAN, el tener la posibilidad de haber podido hacer algún tipo de aportación, como han hecho algunos cabildos, como ha hecho el Cabildo de Gran Canaria a ese decreto ley. Pero bueno, ahora pasará otros controles, el parlamentario, y ahí esperemos que también sea un documento mejorable, ¿no? Yo creo que la cuestión es que nosotros vamos también a poner limitaciones en diferentes zonas del municipio que llevaremos a pleno porque nos lo permite el articulado del decreto de la vivienda para que no se haga también un uso irracional en ese decreto y se pueda venir también pues a intentar pues hacer cosas que entendemos que debemos de proteger, como puede ser nuestro casco histórico, nuestro plan especial del régimen interior que tiene el casco y que en el sitio no se puedan hacer viviendas en cualquier tipo de comercio dentro del casco. En otras zonas son necesarias que se puedan reconvertir esos locales comerciales en viviendas, pero también tenemos que proteger nuestra historia y nuestro entorno, ¿no? Y en eso el casco histórico es algo clarísimo, ¿no?
Ah, claro, interesante lo que acaba de decir. Pues vamos a seguir hablando ahora de vivienda, precisamente con el vicepresidente de la FECAN, pero primero vamos a despedir a Juan Jesús Facundo porque tiene la rueda de prensa en nada, en 10 minutos. Alcalde, gracias por atender a la COP una vez más. Un abrazo.
Nada, muchas gracias. Y decir que sí, también hay crisis futbolística, pero esta se va llevando.
Bueno, no tanto, hombre, que estamos bien, ¿no, alcalde? La Unión Deportiva está
sí,
bien.
Sí, la Unión Deportiva está como un tiro, a ver está si ganamos tiro a la Almería y podemos clasificarnos por la UEFA. Eso sería ideal.
¿Usted cree que Jonathan Viera va a ser pitado por la afición o no? ¿O aplauso?
No, nosotros somos una afición señorial, ¿no? Yo creo que Jonathan Viera ha dado pues muchos triunfos a la Unión Deportiva Las Palmas. Es un valor que lo hemos tenido desde la cantera y yo creo que no va a ser pitado. Otra cosa es que queramos que no tenga su día si viene a Gran Canaria el domingo.
Eso sí, eso
y que
sí,
a partir de ahí pues tenga otros triunfos, pero mientras juegue con la Unión Deportiva que le salga un mal día.
Eso sí, no, seguro que será ovacionada además porque se lo merece. Alcalde, gracias.
Muchas gracias a ustedes y a la COPE.
Pues tenemos ahí a Óscar Hernández, vicepresidente de la FECAN. ¿Qué tal? Vicepresidente, alcalde, buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Encantado de saludarle.
Para nosotros también es un placer hablar una vez más con usted. ¿Qué mecanismos habría que tocar o qué habría que hacer, qué habría que modificar? Entiendo que habría que tocar algo en este decreto ley de medidas urgentes de la vivienda para adaptarlas, digamos, a la realidad de los municipios en Canarias, que cada una es diferente. Don Óscar.
Bueno, yo creo, en resumen también, coincidiendo con lo que planteaba el alcalde de Arucas, bueno, hay matices, pero el espíritu concreto del decreto yo creo que cumple con la necesidad que plantea la sociedad, es agilizar los trámites principalmente y en última instancia siempre que las competencias municipales no se invadan. Yo creo que además pone ese decreto en el suelo necesario para el desarrollo de viviendas, que convierte los usos, como decía también el alcalde, de otras edificaciones que cumplan con los criterios de habitabilidad y al mismo tiempo permite pues el uso de los suelos dotacionales y estructurales de tal manera que va a capacitar un mayor volumen de suelo posible y sobre todo, lo más importante, la reducción de los plazos. Venimos siempre quejándonos del exceso de celo en el trámite de cualquier procedimiento administrativo en la administración pública en este país. Los legisladores nos dotan de un montón de medidas de control, que yo no digo que no sean necesarias, pero eso al final terminamos convirtiendo en absolutamente inútil a la administración pública. Yo creo que bueno, este decreto, con los posibles matices que se quieran plantear, agiliza el trámite para poner en disposición de edificabilidad inmediata mucho suelo en Canarias, y eso terminará convirtiéndose en 2-3 años en la realidad de la ejecución de vivienda, que es un tema primordial.
Pues me alegra muchísimo sus palabras, porque al fin y al cabo, a cada especialista que preguntamos siempre nos dice que bienvenido, ¿no?, este decreto ley, con algunos matices, pero por lo menos ya tenemos ya un texto sobre el que trabajar, que parece que es muy interesante. También puede ser interesante o no, según se mire, el hecho de ir habilitando esos locales comerciales para vivienda. Esto quizás un poquito más complicado, ¿no? Ya acaba de escuchar al alcalde de Arucas que dice, en el casco no, en otra zona sí. Entiendo que eso también es una línea roja, ¿no? En un casco, en una zona comercial abierta, locales vacíos, que se reconvierta en vivienda, quizás no está muy bien visto. No sé cómo lo ve usted, don Oscar.
No, por eso es lo que comentaba, ¿no? Que al final, en última instancia, el ayuntamiento, a la hora de conceder la licencia, va a tener el control definitivo y va a decidir en qué espacios de su municipio es posible, repito, cumpliendo con las condiciones de habitabilidad de esos espacios, el desarrollo, la concesión de esta licencia. Por eso digo que, bueno, pese a esa duda, al final está la tranquilidad tanto técnica como jurídica del ayuntamiento a la hora de conceder las licencias.
Bueno, pues vamos a ver, queda de sí el recorrido de este decreto de ley de medidas urgentes de la vivienda del Gobierno de Canarias. Óscar Hernández, vicepresidente de la FECAN, gracias por atender a la COPE. Que pase un buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día. Saludos.
Nos quedan 9 minutos para las 11. Vamos a hacer una pausa, que no hemos puesto nada de publicidad, y después vamos a hablar de Palique. Ya les explico.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Atención, amantes del estilo vintage. Durante el mes de marzo, prepárense para un viaje inolvidable con Vintage Trip Las Arenas en el centro comercial más emblemático de la ciudad. Disfruta de la exposición de coches clásicos y encuentra tesoros únicos, rock and roll y mucho más en Big Bag Vintage Market. Más información en ctlasarenas.com. Centro comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com. ¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Para todos los que dicen,
¡el verano es la mejor época del año!,
es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:54. Venga, Víctor, nos vamos de Palique. Uy, lo que... Esta es una cabecera de un programa de televisión de hace un montón de años que se llamaba Bla Bla Bla. Dale, dale un poquito. de los primeros programas del corazón, si no recuerdo. Nosotros no vamos a hablar ni mucho menos de la prensa rosa. Este viernes estaremos en Triana paliqueando un poquito, ¿no? Pues con mucha gente, sobre todo para resaltar la importancia y los valores que tiene la radio. Antonio Mauricio es el director de Póster Eventos, los encargados de realizar este evento en Triana el viernes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Nos vamos de palique el viernes, ¿no?
El viernes de palique y estos dos días que quedan trabajando para intentar solucionar todos los problemas, que todo salga bien.
Bueno, problemas poquito porque ya llevamos varias ediciones ahí, ¿no? Por lo tanto, pues en principio todo tiene que salir muy bien, ¿no?
Sí, esta es la octava edición ya de palique, ya son 8 años haciéndolo, pero siempre los problemas surgen al final. Es decir, comida de los niños que algunos necesitan, comida especial. El cambio de niños o de profesores para venir. Pero date cuenta que nosotros trasladamos a unos 350 alumnos de distintos colegios de las 7 islas. Eso significa todo un montaje de infraestructura, de viaje, avión, barco, ir a buscar a Gaete, aeropuerto, monitores, personal. Los colegios del Hierro y de la Gomera vienen el día anterior, por lo tanto alojamiento, albergue, comida, desayuno y traslado a Triana. Bueno, son cosas que ya estamos rodados porque el equipo que trabaja en esto lleva muchos años trabajando y ya conocen todas las cuestiones, pero sí hay que estar muy atento a todo para que no surjan problemas.
Bueno, pues atando cabos, ¿no? Que estamos ahí. Cuéntenos, ¿alguna novedad de este año respecto a las anteriores,
don Antonio? No, seguimos moviéndonos con 6 radios comerciales generalistas que desarrollarán sus programas dentro en Triana. Tenemos después 5 o 6 de radio para 30 y tantos radios escolares que presentarán sus podcasts y diversos espacios informativos con unidad móvil de alguna televisión, talleres, espacios del Museo Verde y talleres de robótica y varios talleres que yo creo que van a ser muy interesantes para las personas que asistan. Date cuenta que este año, como sabes, el proyecto de ciencia y tecnología se dedica cada año, se dedica a un tema, este año es a ciencia y tecnología, y bueno, y se van a hacer talleres de impresión 3D, talleres de drones terrestres, es decir, diferentes cuestiones que pueden ser muy interesantes para los chiquillos y para las personas que asisten.
Bueno, pues nos veremos por ahí, estaremos nosotros también de palique el próximo viernes, este programa Herrera en COPE Gran Canaria. Antonio Mauricio, felicidades una vez más por esta idea, que ya ha tomado forma y que se consolida y que es realmente bastante bonita, todo hay que decirlo, y será hasta el viernes, un abrazo.
Pues hasta el viernes, hasta luego.
Habrá que echar toda la carne al asador.
Grados de Radio Futura, hombre, afortunadamente 37 grados no, tenemos 21 en Las Palmas de Gran Canaria, llegarán esos 37 grados, ¿verdad? Llegarán en el verano, te cuento un cuento, como se suele decir. Pues con Radio Futura, Santiago Auserón y su hermano Luis también, ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, nos queda 1 minuto y medio y qué mejor que escuchar buena música, que la música más a las fieras. Nada, que nos escuchamos en 6-7 minutillos con el tiempo de análisis, los miércoles dedicado a empresarios y autónomos.